En la final de la Supercopa, las azulgranas siguen con el plan de no dar ni opción al Madrid. Sonia Ruz, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Ni al Real Madrid ni a nadie que se cruce en su camino, pero sí que es verdad que contra el equipo blanco van con un punto más de motivación para demostrar que sigue habiendo mucha distancia entre los dos equipos. Nueva goleada, nueva victoria, quinta Supercopa culé, primer título del año y van a por más. Alexia Putellas.
No nos sirve lo que hicimos el año pasado ya. Sabemos que hay un margen de mejora cada vez más pequeño, pero lo hay. Y cada título es una oportunidad, hay que aprovecharlo. Queremos ganar todo, no dar opciones a ningún rival. Y bueno, y eso es lo que nos mueve y por eso la ambición del equipo sigue intacta.
Pues van en camino de ganar otro póker una temporada más consecutiva.
Y hoy que lo puedo hacer, tres apuntes en internacional. El primero, el City resucita en la Premier a base de goles de Haaland y de fichajes en los despachos. Inglaterra, Pablo Montaño, buenas tardes.
Muy buenas, Paco. El City se quitó el mal sabor de boca de lo ocurrido ante el Paris Saint-Germain en Champions, ganando al Chelsea con remontada incluida. Este fin de semana se estrenaron dos de los tres fichajes acometidos por los mancunianos en lo que llevamos de mercado invernal. Digamos que con suerte dispar, porque mientras que el egipcio Marmoush estuvo a punto de estrenarse como goleador en su primer partido como citizen, el uzbeko Kusanov, de apenas 20 años, no tuvo tanta suerte. Un fallo suyo en el minuto 3 de partido le costó un gol al City, que luego conseguirían remontar con tantos de Bardiol, Haaland y Foden. Los de Guardiola son cuartos, empatados a 41 puntos con el Newcastle.
Eso en Inglaterra. Entre tanto, en Francia, debut de Kvaratskhelia con el PSG, regreso de Asensio al protagonismo y empate de los parisinos. Andrés Onrubia, buenas tardes.
¿Qué tal, Paco Jou? Buenas tardes. Fin de semana cargado en París porque el Paris Saint-Germain no pudo pasar del empate contra el Reims, pero los focos se los llevó Kvaratskhelia, que debutó como titular con el conjunto parisino. El georgiano, fichado por 70 millones, tuvo tiempo para dar su primera asistencia a Ousmane Dembélé, insuficiente, eso sí, para decantar la balanza en favor de los de Luis Enrique. Asensio fue otro de los nombres destacados, ya que el técnico asturiano le dio 7 minutos y el español, que dejó dos buenas acciones, un disparo y un buen pase, jugó por primera vez desde el 6 de diciembre. Un halo de esperanza para el ex del Madrid, que estaba completamente defenestrado en París y había sido enviado a la rampa de salida.
Una más. ¿Os suena Nainggolan, ex internacional belga, futbolista de Inter o Roma, que fue expulsado, por cierto, de un banquillo en 2022 por fumar, como suplente de Amberes? Pues ha sido detenido hoy como parte de una red que se dedicaba al narcotráfico, que usaba precisamente el puerto de Amberes para desde Sudamérica colocar droga en Europa. Desde fuera nunca ha parecido tener mucha cabeza Nainggolan. Y ahora, el polideportivo.
Soy Héctor de Carglass. En invierno, las bajas temperaturas y la calefacción pueden convertir el pequeño impacto de tu parabrisas en una grieta. Mejor no esperes a que se rompa. Si tienes un impacto, pide cita llamando directamente a Carglass o en nuestra web.
Carglass cambia, Carglass repara.
Cuando no estás en casa, ¿no piensas que te la podrían ocupar?
¿Qué va?
Ni cuando estás de vacaciones.
Nunca.
Ni
nada. La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSegur Alarmas también te la da a ti. La única con doble garantía, antirrobo y antiocupación. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Tecnología para proteger mejor. Consulta condiciones.
De acuerdo. Usted será nuestro enlace en Berlín. ¿Cuál será su nombre en clave?
Atascaburras.
¿Qué?
Atascaburras.
¿Su nombre en clave será Atascaburras?
Eso es.
Muy bien. Contactaremos en breve. Atascaburras.
Es una pena que mañana todo el mundo se acuerde de Atascaburras cuando podrían estar acordándose de tu marca. Es lo que tiene anunciarse en la radio, que genera mayor recuerdo porque es el medio en el que se presta más atención a la publicidad. Por eso, si eres responsable de una marca, hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Baloncesto, primera jornada de la segunda vuelta de la ACB. Javier Seisó, buenas tardes.
Buenas tardes. La lucha por el liderato está más caliente que nunca, con tres equipos con 14 victorias, Real Madrid, Valencia y Unicaja, pero los blancos por coeficiente se sitúan primeros. Tenerife ganó el derbi insular y el Barça necesitó una prórroga para ganar en Murcia. Por abajo, Girona sigue su recuperación tumbando al Unicaja y el Breogán respira a costa de Suni Bilbao. Debutó Joan Plaza con el Moraván con derrota. Los pirenaicos se acercan al precipicio.
Balonmano, se acabó el Mundial para España. Diego González, buenas tardes.
Y lo hace Paco Jón con derrota ante la sorprendente Brasil, 25-26, y Jordi Rivera dio el partido a los más jóvenes. Se quedó ya sin opciones tras caer ante Portugal y junto con suecos y noruegos no van a estar en los cuartos de final. Estamos acostumbrados a que los hispanos, venimos de un bronce olímpico, lleguen hasta los finales de los campeonatos, pero hemos de recordar que estamos en pleno relevo generacional, que es una selección muy joven, que mira a Los Ángeles. 7 cambios en este Mundial, 7 caras nuevas, pero también hay que ver dónde se han podido hacer mejor las cosas, al margen de que se haya competido en el grupo más duro de este Mundial.
Tenis, resultados definitivos del Open de Australia. Miguel Ángel Zubiarrain, buenas tardes.
Hola, Paco Jo. Terminó el primer Grand Slam del año, el Open de Australia, con victoria prevista en el cuadro masculino de Sinner ante Zverev en tres sets sin ningún problema, y con sorpresa en el cuadro femenino, ya que la norteamericana Madison Keys se impuso a la número uno del mundo, Aryna Sabalenka, en tres sets. Fue más difícil, pero lo logró, así que una victoria de la norteamericana. A esperar el segundo Grand Slam.
Y lo que no hay que esperar es para conocer la Super Bowl. Javi Blanco, buenas tardes.
¿Qué tal, Paco? Ese equipo, ese Kansas City Chiefs, el que va a hacer historia, se clasificó, puede ganar su cuarta Super Bowl en 5 años, sería la tercera consecutiva y haría historia. Ganó a Buffalo Bills y en la conferencia americana, y se va a enfrentar al campeón de la conferencia nacional, que fueron los Philadelphia Eagles, que se impusieron a Washington Commanders, la final en el estado de Louisiana, en Nueva Orleans, el 9 de febrero, esa Super Bowl.
Y en la SER. Las 3:20 hasta las 4, lo más cerca en este Ser Deportivos.
Ser Deportivos Bilbao. Íñigo Martínez.
Yo no sé por qué vais a hacer un premundial de bus, sabiendo que si me presento yo ya estaría otorgada la primera plaza.
Porque esperé, luego ya hay que ir al mundial.
Ah, vale, entonces sí. José Calvo, muy buenas.
Muy buenas.
Estamos en tiempo de tertulia, estamos en el casino de Bilbao.
Uno de los seises.
Bueno, a los seises jugaba yo. Algunos le llaman el cinquillo.
Yo ese sé jugar también, mira.
¿A los seises?
Sí.
Sí, yo también.
Ahora sabéis jugar.
Ahora todos son expertos.
Todos son expertos.
Sí, no es muy difícil, jugar a los seises.
En este casino de Bilbao. Aquí estamos en plena villa de la capital vizcaína para acompañaros hasta las 4 en punto de la tarde. Como todos los lunes, además acabamos de renovar nuestro compromiso con el casino de Bilbao en Radio Bilbao. Y para nosotros es un placer, de verdad, José, estar compartiendo con vosotros esta tertulia que... Javi, se ha montado un chicharrillo, es verdad, de que la gente dice, oye, no, es que el otro día este dijo este, que el otro tal.
Un caché muy alto, he oído.
Yo sí, yo tengo un caché muy alto. Sí, yo tengo un caché muy alto para renovación.
Porque eres buen tipo.
No creas, no creas, pero bueno.
Que tenemos peleado juntos, ¿eh?
Eso es verdad, con Javi Alonso, aquellos años tremendos, pero bueno.
Nos llevamos muy bien, ¿eh?
La verdad es que sí. Digo que en este casino de Bilbao, donde todos los lunes os trasladamos las opiniones de lo que es actualidad del conjunto rojiblanco, que viene marcada este fin de semana, y yo creo que va a ser nuestro eje central por ese pollo, una vuelta de tuerca más a una polémica que se está viviendo en San Mamés desde hace ya unas cuantas semanas. Polémica para nada artificial, una polémica que ayer tuvo a dos jugadores del Atleti de un peso increíble dentro de la propia plantilla. Uno es el capitán, Iñaki Williams, uno de los capitanes, el otro es un portero internacional, como Unai Simón, saliendo a la palestra para decir que ya está bien. Que ya está viendo lo que está pasando en uno de los sitios de San Mamés, en uno de los lugares de la catedral donde está el fondo de animación. Y hay un sector que no solo no anima, que algunos dicen, bueno, está en su derecho de no animar. No está en su derecho de no animar. Es lo que pienso yo, luego lo debatimos. Pero que es que no dejan animar a los demás. Y eso... A ver cómo se explica y cómo se coge, ¿no? Hoy en Radio Bilbao lo acabamos de escuchar. Bueno, nuestra compañera Verónica Gómez ha salido a la calle para hablar con la gente, ¿no? Para ver qué pensaban de este tema. Y la gente no se lo explica. Y es que es inexplicable, de verdad, lo que está ocurriendo con el fondo de animación en San Mamés. Y todo este tema no hace sino pues dar vueltas y crecer la bola, y al final se habla menos de fútbol y del partido de ayer, y se habla de todo lo que está ocurriendo en torno pues a este sector del fondo. Es que hay algunas imágenes donde no es que no animen, es que incluso impiden a alguno que está con un altavoz para animar, con el altavoz, le quitan el altavoz para que no anime, pero ¿quién se cree esta gente que es? De verdad. Y lo pregunto porque... Ay, es que no sé ni cómo explicarlo. O sea, gente que recibe entradas, que recibe cariños por parte del club, que yo creo que se tendrían que acabar, sobre todo si dejan de hacer su función. Me estoy pegando un speech que igual yo creo que interesa a la gente, pero es que lo siento de verdad así. Yo no entiendo que haya un fondo de animación que te puedes dar vueltas y dices, joder, fondo de animación es para animar, ¿no? Digo yo, en principio. Y que no anime, y que no deje animar a los demás. Pues todo este pollo, esta bola que cada vez se hace más grande, está tapando los resultados deportivos de un Atleti. Ayer no fue demasiado bueno el resultado, pero al final para darnos un canto en los dientes, ¿no? Porque, bueno, sacamos un puntito cuando se podían haber escapado los tres. Bueno, pues de todo esto vamos a hablar con Iñaki Ugalde, compañero de Mundo Deportivo.
Marchalón.
Con Javier Alonso.
Saludos cordiales.
Con John Rivas, compañero del País. Con nuestra futbolista particular, que también estaba bastante rebotadita con este tema, Inés Zubiaga.
Arratsaldeón.
Y con nuestro anfitrión, José Calvo, con el que hemos renovado compromiso entre el casino y Radio Bilbao. Yo creo que Yo estoy muy contento, José.
Es un placer, ya sabes, que tenernos aquí.
Pero por mí, no por esta gente que está alrededor de la mesa.
Por todos.
Y con ¿quién está en los estudios? Irache, ¿no? Irache Sánchez en los estudios de Radio Bilbao y Iñaki Mardones aquí en el casino. Ahora vamos a meternos con este tema. Ahí vamos a escuchar opiniones y vamos a escuchar a recordar lo que dijeron los jugadores del Athletic y vamos a escuchar al alcalde que ha estado con nosotros, que dice que tampoco lo entiende. La primera autoridad de la capital vizcaína que no entiende cómo en un... Bueno, ahora le vamos a escuchar. José, aparte del compromiso, que yo creo que es la renovación de ese compromiso, que es una buena noticia para las dos entidades, para el casino y para Radio Bilbao, ¿qué nos tienes que contar? Que tenéis, aparte del campeonato, bueno, tenéis un campeonato de MUS para empezar, premundial.
Sí, bueno, ya sabéis que aquí todos los fines de semana tenemos algo liado. Lo importante es que para saber todo lo que sucede en el casino, que nos sigáis en redes sociales, tanto Twitter, Instagram como X, Casino Bilbao. Y os enteraréis de todo, porque por ejemplo este fin de semana hemos tenido un monólogo con Gonzalo Jiménez, genial, o sea, se llenó, la gente salió encantada. Este viernes a las 7:30 tenemos Open Mic con Verónica Berenguer, cuatro monologuistas van a venir aquí de forma gratuita a hacernos pasar la tarde de la mejor manera posible. El domingo tenemos el primer premundial de MUS para Argentina aquí en Casino Bilbao, ya tenemos unas 40 parejas apuntadas al evento, con lo cual quedan 20 y pico plazas si la gente se quiere apuntar.
¿Cómo se puede apuntar?
Pues que llamen aquí al casino y ya les damos información, porque esto se lleva a través de Asesmus, una empresa que colabora con nosotros para organizar todo este tema de lo del MUS, y le damos los teléfonos y sin más, vamos.
Sino que se pasen por aquí, por la plaza de Campuzano, que esto aquí es el pleno centro de Bilbao.
Esto, queda mano de todo.
Y que pregunten, queda mano de todo. La verdad es que sí. Bueno, pues repito, con la renovación de ese compromiso con este lugar, ¿no? Este el centro de ocio donde siempre decimos, ¿no? Que si vienes a jugar, bien, porque un casino es para jugar, pero siempre con
responsabilidad.
O a tomar una copita o a pasar un buen rato.
El mérito no lo tiene Marquines de la renovación, sino una compañera de la radio, ¿eh?
Irune tiene el mérito, claro que sí.
La compañera.
Señores, a ver, y señora, chicos, que no sé ni por dónde empezar con este tema. Es que no voy a decir que me hierve la sangre, porque no. Pero me voy a decir una cosa y os voy a dejar hablar a todos. Yo no entiendo lo que está pasando en el fondo de animación, no entiendo que no se anime. Alabo las palabras de Iñaki Williams. Mira, vamos a escuchar las palabras de Iñaki Williams y también de el guardameta titular ayer, del guardameta internacional del Athletic, Unai Simón. Ayer concluido el partido con motivo de que el fondo de animación no anime y no deje animar a los demás.
Que esto no está beneficiando a nadie. Todos estamos sintiéndonos perjudicados. Se escucha ese run, gente quiere animar, no se le deja animar, hay apitos, no sé. Creo que eso no define el Atleti. Ese Atleti Gugara que hemos crecido escuchando todos, creo que por momentos se está evaporando.
Vivir la situación que estamos viviendo en la afición, pues sinceramente es una mierda. Necesitamos la ayuda de nuestra afición y no la tenemos. Me da un poco de pena, así que invitarles a esos que no quieren animar, que se queden en su casa, que nosotros queremos seguir haciendo nuestro camino y la gente que quiere animar al Atleti que se le respete, que es de lo que de esto se trata.
A ver, me parece un tema complejo. Yo creo que al final todo el que va a San Mamés tiene que remar a favor de animar al equipo, ¿no? Que creo que es el objetivo principal. Como ha dicho Iñaki Williams, creo que esto perjudica pues sobre todo al equipo y al conjunto de lo que es el Athletic, porque al final San Mamés siempre ha sido referente en todo este tema de la animación y demás, y creo que es una de las cosas que hace especiales al club. Entonces, en el momento que pierdes eso, pierde una parte importante, ¿no?, de lo que es el Athletic. Por otra parte, creo que si en este caso la grada de animación creo que tiene también su derecho a opinar de lo que pueda estar pasando, creo que tanto ellos como el club se deberían sentar a hablar para llegar a un acuerdo que beneficie pues a lo que es el equipo y, repito, con el objetivo siempre de animar, porque al final está claro que está perjudicando al equipo, aunque también tengo que decir que creo que la afición en San Mamés, la gran parte de la afición, ha delegado mucho el trabajo de la animación en la grada de animación, valga la redundancia, y que creo que si no está la grada de animación, que es lo que está pasando en estos partidos, no anima a nadie y San Mamés parece un funeral. Entonces a eso también habría que darle una vueltita.
Yo no creo que sea un asunto complicado, yo creo que es un asunto súper sencillo. el que quiera animar que se apunte a la grada y el que no quiera que no se apunte. Hay mucha gente aquí que resulta que van de defensores de la patria, de defensores del antifascismo, no sé qué, y luego tienen la piel más fina que nadie. Son los que tienen la piel más fina. El Athletic se ha reunido cientos de veces con ellos, pero cientos. Y nunca llegan a un acuerdo porque, bueno, sí, llegan a un acuerdo y luego hacen lo que les da la gana. Ha habido montones de multas al Atleti, montones de multas personales en las personales parece que las están ganando en los juzgados porque al final acaban por no pagarlas, pero el Atleti paga religiosamente todas las multas de 6.001 euros que le han caído por el mal comportamiento de algunas personas por cánticos que no deben ser y que son. Y en cuanto me hace gracia la contradicción esta que estamos viendo en las redes sociales. Resulta que le está cayendo la del pulpo a Unai Simón por sus padres, concretamente, sobre todo porque que el padre es guardia civil, vale. Y a Iñaki Williams, yo creo que por ese miedo a que a un antifascista le llamen racista, no le cae ninguno, cuando ha dicho lo mismo, exactamente lo mismo que Unai Simón.
Sí, creo que más se puede aportar, ¿no? Lo ha dicho Inés, lo ha dicho John, lo ha dicho Unai Simón, lo ha dicho Iñaki Williams. Yo no quiero hacer literatura fácil, ni mucho menos. La fuerza de este equipo viene motivada cuando se trabaja en una piña y todos vamos en el mismo barco, ¿no? Yo sí que no diría que la gente, no sé si ha sido un éximo en el que ha dicho que el que no quiere animar que se quede en casa. Yo creo que hay que partir de la libertad de expresión, eso sí, que no se boicotee al que quiera animar, que no se le impida y demás. Si quiere ir al campo y se quiere manifestar en ese aspecto, que se manifieste. El que no quiera animar, que no anime.
No estoy de acuerdo. Yo, no estoy de acuerdo contigo, ahora
bien,
te lo explico.
Yo a lo que voy, vuelvo a repetir.
El que, no quiera animar, que anime.
Pero que no quiera,
aunque no quiera, que anime. Y si no, que se vaya a otro lado. Y si no, que no tenga los descuentos de animación.
Por supuesto.
Por entrada gratuita.
Que se vaya a otro lado, eso estoy totalmente de acuerdo. Sí.
Y que pague como los demás socios.
Correcto.
Yo creo que esto se veía venir, ¿eh? O sea, cuando hicieron ese esfuerzo por crear esta grada de animación, ya sabíamos que más tarde o más temprano, yo por lo menos intuía, no sabía, pero intuía que iba a pasar esto. O sea, al final ahí se mezcla gente que va a controlar esa zona y hay chavales, hay muchos chavales. Entonces, yo estoy un poco lo que decía Unai, o sea, si no quieres animar, pues no vayas. Y
es
al que Unai, quiera animar,
es que Unai,
deja
además
animar.
No dijo eso, dijo... Invitamos a los que no dejan animar a que se queden en casa.
Al final, te quiero decir, hay unas reglas, o sea, si tú no puedes cantar unas cosas, te guste o no te guste, pero no puedes cantar, pues si cantas, sabes que te van a multar. Y en un momento el Atleti, yo creo que hablaron de 60.000 euros de multa, es una cosa así, o sea, es que ese es un montón de dinero.
Y aquí eso que dices, que hay cosas que antes se podían decir y ahora ya no. Es como cuando, yo me acuerdo, cuando era chaval, gritaba la gente, indios fuera, cuando jugaba un sudamericano. Y ahora sería impensable que lo diga ninguno. Pues se tendrá que adaptar a lo que hay.
Yo creo que el problema que tuvo el Atleti en su día fue en focalizar toda el... A ver, vamos a potenciar la animación focalizándolo todo en una zona del campo, en vez de igual haberlo esparcido. Y creo que los jugadores también han colaborado en eso, porque al final cuando ganan cuando acaba el partido van a cantar a un sitio y no van a cantar
ahora
a los otros dos.
Al final
es un poco todo, ¿no?
Se hizo un gran esfuerzo en hacer esa gran animación, que tuvo que mucha gente de esa gran animación que estaba ahí, que tenía su localidad.
Y costó hacerla, esto fue Elicia Guiro presentó en un par de asambleas y demás,
O sea, para que esa grada de animación sea eso, una grada de animación, o sea, que es lo que tiene que ser. Que es una pena que la Atleti, estando como está, que estamos cuartos, que tengamos que tener esta polémica encima de la mesa cuando tenemos que estar hablando de otras cosas. Estamos hablando de la grada de animación y estamos cuartos en la Liga, estamos bien situados en Europa, estamos hablando de la grada de animación, que no se debe hablar de ellos. O sea, yo creo que hay otras formas de protestar. Evidentemente cada uno puede hacer lo que crea conveniente, nadie se le puede obligar a animar o no animar, aunque eso sea una grada de animación, pero yo creo que se puede protestar de otra forma, si no haciendo repercutir esa apatía en el campo, sobre los jugadores, y evidentemente esa fuerza que tiene el Athletic, que son sus socios y también su gran animación, se ve recompensado en un aspecto negativo luego en el juego, o sea, porque ya se ve que los jugadores al final les influye también, porque están hablando de ello.
Bueno, José,
al final están hablando de ello,
yo creo que nada tiene que ver lo de
empujan
del resultado del equipo.
No. Bueno,
con... sí, pero está demostrado que cuando este equipo no funciona como una auténtica familia,
sí, eso es.
A todos los niveles,
perdemos
y no
fuerza.
Es literatura fácil.
Sí,
lo, que decía, yo antes, no es literatura fácil, vamos como vamos, ese es el tema.
Bien. Y luego ya lo último.
Cuando hemos presumido, y no es presumir, que esta es una de las mejores aficiones del mundo, sino la mejor.
Yo tengo, siempre tengo más dudas.
¿Qué hacen los otros 40.000 en San Mamés? Que viendo que 3.000 o 4.000 no animan, no animan ellos.
Lo que
me
quieran,
pregunto yo.
Pero lo que quieran. Es que están en su derecho de no animar.
Ya sé que están en su derecho de animar, pero, joder, no sé.
Yo
no sé,
creo que están en su derecho
de
no animar.
Somos del Atleti, cuando salimos un millón de personas a la Gabarra y tal, y animamos, joder. Yo creo que esa fuerza que tiene el Atleti, cuando ves que la grada de animación no está animando, el resto del campo yo creo que tiene que dar un paso adelante también.
De todas formas, yo de recuerdo de ir de chaval a San Mamés, al final el que anima en San Mamés es el equipo. Si el equipo tira para arriba y el equipo empuja, no hace falta grada de animación porque es todo San Mamés ruge. O si el árbitro pita una cosa injusta, o sea, siempre hay momentos en los partidos que se enciende la afición. Y insisto, yo para mí el hecho este de focalizar todo en un sector concreto del campo, lo que tiene que ser la animación, a mí no me parece acertado.
Es que Iñaki, lo que dices siempre ha sido así. Es que yo he conocido la general antigua de San Mamés, no había una animación organizada.
Yo me acuerdo de chaval, de ir al campo y tirar algo. Alguien, pues un bocadillo al árbitro, lo que sea, le sacaban a palos al que tiraban, no hacía falta ni el guardia de seguridad ni nada. O sea, la propia gente le echaban. O sea,
yo no entiendo, de verdad que cada vez entiendo menos lo que está pasando. No sé, tengo la sensación de que. Es que no sé, es una sensación rarísima.
Ya, no te digo, ya
es una cosa rarísima.
Los ataques a Unai Simón, dice la persona.
O sea, Simón.
No te fijas hasta ayer. Dice, estuvo, al acabar el partido, estuvo igual un cuarto de hora hablando en el césped con Dimitrovic y otros dos jugadores del Leganés, media hora. Y cuando acabó, como lo tenía en la cabeza, se fue al fondo porque había un niño esperándole para darle la camiseta, que era la única persona que había en el fondo. Se fue a 100 metros a darle la camiseta. La persona más amable con la gente, la que tiene más detalles.
Pero luego, gente que en redes sociales le insulta de una forma... yo estoy con lo que decías tú, ¿eh? Le insultan a Unai, ¿no?
Sí.
Le insultan
no, porque, a Iñaki. Porque ya, porque quieren, no quieren
sí, entrar
la contradicción
es,
de Martí,
es negro,
racista.
Igual soy racista. Dicho esto, creo que esto... No sé cuál es la solución.
Hay que buscarla, pero la solución hay que buscarla. Esto no podemos ir así, está claro.
Mira, hoy más este mediodía hemos salido Verónica Gómez y yo por Bilbao, que hacía buena mañana, ¿eh? La verdad es que ha hecho un día hoy, todavía hace fantástico. Y hemos dicho la Vero y yo, venga, vamos a hablar con la gente. Nos hemos acercado a los alrededores de un par de tiendas del Atleti para la gente que estaba ahí pues curioseando para comprar una camiseta y demás, para preguntarles. Y todo Kiski está absolutamente en contra de lo que se produjo ahí en San Mamés. Y vamos donde ellos, les decíamos, oye, ¿qué pensáis? ¿Sois del Atleti? Sí. Pues ¿sois de Bilbao? Sí. Y oye, lo de ayer, no, es una vergüenza, no puede ser, que no animen, ¿qué tal? O sea, toda la gente de acuerdo con las palabras de Unai Simón y de Iñaki Williams. Que es, a ver, que decimos Unai Simón e Iñaki Williams y es el vestuario.
Sí, sí,
porque fíjate que dos tíos, ¿eh?
Sí, sí, salieron y dijeron eso es porque
es la opinión del vestuario.
Eso opina en el vestuario.
De todas formas, también en el Atleti y con un poco costumbre de o hablan Iñaki Williams ayer y Unai Simón, o sea, es Valverde el que sale a la rueda de prensa. Igual también tendría que salir en algún momento dado, ¿no?, alguien del club, porque hay temas. Este es
también,
un,
sí, sí.
Que al final, también. Siempre el pobre Valverde se come cada
rato. Pero acordaros también lo que pasó en Roma, precisamente con lo mismo, es que siempre son los mismos, ¿eh? Lo que pasó en Roma y fueron Óscar de Marcos e Iñaki Williams. A decir, es que, ¿pero qué pasa aquí? ¿Pero qué es esto? O sea, pero es que no es entendible. Y menos para mí
pero
en un grupo como este.
En Roma también se come el marrón, como ha hecho Iñaki Valverde, también.
También, sí, sí. Del club igual tenía que salir alguien para decir... Sobre todo para decir qué determinaciones
claro,
van a tomar.
Claro.
Pero bueno, ¿te queda algo por decir?
Todo dicho.
De este asunto está todo dicho, ¿no? Ahí, y te voy a decir que me aburre un poco, no me aburre, me indigna. Este asunto, no sé, no me parece
que
normal
final,
que pase esto en un club como este del nuestro.
Al final se salen con la suya,
sí.
Porque llevamos, no sé, que, sí, no sé cuánto tiempo
sí,
que
de
fútbol no
de...
hemos hablado. O sea.
20 minutos.
¿Tu proyecto no avanza porque te falta la maquinaria adecuada? En Alquizabal tenemos disponibles más de 500 tipos de maquinaria nueva y de segunda mano. Excavadoras, dumpers, plataformas elevadoras.
Alquizabal, alquilamos soluciones a un clic. 94 631 4406.
Todo es posible cuando conduces un Kia.
Hola, soy la IA del Kia EV3 100% eléctrico. Si puedo generar esta voz para contarte que el EV3 te ofrece hasta 773 kilómetros de autonomía. Imagina cuando me conduzcas.
Kia EV3 desde 22.800 euros financiando con Banco CTLM.
Ven a Más Motor, concesionario oficial Kia en Erandio, Matiena, Bilbao y Baracaldo o visítanos en kia.com.
Ya sabéis que para el alquiler e instalación de andamios tienes que confiar en Montajes Mecano.
Conduce.
Más de 25 años trabajando para el sector industrial, construcción, rehabilitación y naval. ¿Qué es eso de Erandio? De la primera empresa de la... ¿Para Erandio? ¿Qué es de Erandio?
¿Qué es esto?
Los hornos de Baracaldo.
Alumbra todo.
Eso es. Innovación, calidad y seguridad garantizada en cada proyecto. Los puedes encontrar en Montajes Mecano.
Con dos Cs.
Punto.
Con una C.
Yo siempre os digo que gente súper maja, gente que vale muchísimo, pero que lo importante no es que sean majos. Pues yo también soy majo y no juego en el Atleti. Hice una prueba.
Ellos tampoco juegan, ¿eh?
Pero podían haber jugado. Pero es gente súper profesional y además está
con...
¿Cuándo
los conocemos?
Es una empresa que está con Radio Bilbao y eso es importante, como lo está el Casino de Bilbao. ¿Quién fue el mejor para vosotros? Un nombre solo, venga todos.
Vivian.
Dani Vivian.
¿Vosotros no tenéis?
Unai Simón.
Yo Unai Simón.
Pues Verónica Gómez ha dado los 3 puntos a Unai Simón.
Es que Verónica sabe de fútbol la chavala, ¿eh?
Yo también di los puntos.
Si lo dice Vero, entonces vale.
Yo también di los 3 puntos sin... y no sé de fútbol. 2 a... Vivian.
Bien.
Mal, eran los 3.
Y 1 a Berenguer.
Bien.
Sí, ¿no?
Sí.
Hizo buen partido Berenguer, ¿eh?
Muy bueno. Me gustó Yeray también.
A mí Jaureguizar también.
Sí, te gustó Jaureguizar. Sí. Le quitó, yo creo, porque tenía tarjeta.
Sí, yo creo que sí.
Pues Vivian es el líder, con 22 puntitos.
El teniente.
Sancet está con 18. Jaureguizar con 13, o sea que ya la distancia va a ser importante, ¿eh? Iñaki Williams, que se pone ahora también, bueno, Iñaki Williams está con 11 puntos, Berenguer con 12, ¿eh? Y, joder, Vivian, es que está haciendo una temporada increíble, ¿eh? Esa salida que hace con el balón controlado, hacía Beckenbauer, tío.
Espectacular.
¿A que sí?
Espectacular.
Y la misma gracia cuando hace una...
de la tele.
Sí,
y no,
sí,
no,
él sí. Dice además que dice es una parada, bueno, pues sin más, dijo.
Puede decir más. Es un porterazo.
El trasero superior, él se le va bien con la mano. Uh-huh. Aunque hubiera ido por dentro el balón que hubiera pegado el trasero, yo lo hubiera parado él.
Es muy bueno.
Muy bueno.
Como nosotros.
No se ha desestado.
Y como el casino. No, no es desestado. Y como Montajes Mecano. Las 3 de la tarde y 42 minutos, pues ya está bien, ¿no? De la gran animación, ya les hemos dado... La verdad es que a mí me indigna el tema y voy a cerrarlo ya, pero creo que esto va a tener recorrido. Y luego, aparte, ¿sabéis qué me da la sensación? Y con esto acabo, ¿eh? Y es cosa mía, si no queréis no digáis nada. Que la gente de alrededor de lo que está ocurriendo en el fondo, que está un poquitín acojonada también.
¿Seguro?
Que está muy acongojada, voy a decir que no son horas. Y que le da como miedo decir las cosas. Pero bueno, en fin, es libre, ¿eh? El miedo es libre.
Hay mucho no. Crío, entre comillas, mucho sí, chaval, mucho chaval.
Sí, chavales de esa edad que...
Chavales que van a animar, sí, pero bueno. Que no quiero hablar mal de ese tema, que creo que ya está bien la... Pero bueno, que algo tiene que pasar y el Athletic, a través de... Como club tiene que tomar también alguna determinación y decir, mira, vamos a hacer esto y lo otro. Pero bueno, del partido de ayer...
Bueno, a mí no me pareció un partido malo como tal por parte del Athletic. Sí que es verdad que fue un partido aburrido, un partido estos de domingo.
Aburrido, ¿sí?
Sí, un partido estos de domingo a la tarde que dices que poco más y me duermo en el sofá. Pero...
¿En serio?
Sí, te lo juro. Y estuve en San Mamés, ¿eh? Pero creo que...
¿Te llevaste el sofá?
El Leganés tampoco se lo puso fácil en el sentido de que cada vez que iba a atacar el Athletic, por mucho que... tuviésemos el dominio durante prácticamente los 90 minutos, estaba todo el Leganés metido en el área, entonces no es fácil atravesar ese bloque y llegar a portería. Es verdad que tampoco tuvimos ocasiones especialmente claras, pero bueno, está claro que el equipo lo intentó. No sé cuántos corners fueron.
16.
Bueno, pues eso, un número bastante alto. Es verdad que me faltó un poco de ritmo, un poco de velocidad por parte del Athletic, porque al final cuando estás jugando contra un equipo así que se presenta con ese bloque defensivo tan fuerte, creo que si le metes un poco más de ritmo, quizás es más fácil encontrar huecos. Esto lo digo yo desde mi opinión, que luego por supuesto no es nada fácil, pero sí que me falta un poquito más de ritmo, porque al final en el momento que paras tú, el equipo contrario se recoloca y es muy difícil meterse ahí.
Yo me divertí, chicos, no sé lo que pensáis los demás.
La segunda parte fue impresionante, el arranque sobre todo.
El arranque de los 20 minutos.
Bueno, aquí hay muchas lecturas, ¿no? Tampoco este partido lo hemos visto hace muchos años, ¿no? Cuando se tildaba al famoso Maurey, jugador del Atleti, cuando era entrenador, lo del autobús y demás, ¿no? Ahora quien diga, pues bueno, que el Atleti ganó...
Por el derecho, ¿no?
Sí. Y Maurey.
Ahora quien diga que el Atleti perdió dos puntos, ¿no? El Leganés sabe cuáles son sus bazas, cuáles son sus opciones. Creo que fue un partido táctico por parte del Leganés. El Leganés, no olvidemos lo que ha hecho con el Atlético de Madrid y con el Real Madrid. Tiene que jugar
y con el Barça.
Y con el Barça tiene que hacer ese tipo de partido. Es lo único que le queda. Y al final, bueno, podemos entrar en una componenda. Si perdió el Atleti dos puntos, si ganó un punto, eso sí, el Atleti tuvo ocasiones, como decía Inés, tuvo el dominio del partido, el tempus del partido, marcó, pero las ocasiones más claras fueron del Leganés, ¿eh?
Y estuvimos muy cerca de perder los tres puntos también, ¿eh?
Sí. Yo, en cuanto a lo de la velocidad y el ritmo, se lo preguntaron a Valverde y Valverde dijo que con una defensa con dos líneas tan juntas, con ese bosque de piernas, es muy difícil correr, porque por mucho que corras, dice, hace falta mucha precisión para darle mucha velocidad a ese juego y eso tampoco está al alcance de cualquiera. Y bueno, hubo una jugada que sí, que no sé si os fijasteis, una que salió el Atleti con 6 contra 4 en velocidad. Sí, ahí,
creo que la condujo Jan Sanzé, sí, llevar el balón, ¿no? En la conducción.
Unai.
4 y ahí no resolvieron bien.
Sí,
pero claro,
sí, verdad, sí.
Cuando muchas veces te falta, con la velocidad te falta precisión y es lo que le faltó al Atleti también.
A mí, el planteamiento del Leganés estaba claro y lo hacen a la perfección, o sea, porque es que el portero suyo no para una que le va a las manos y otra dos, o sea, tiene más trabajo, para más, interviene más, al final Unai Simón, ¿no? Yo creo que Valverde, yo creo que ya el sábado era consciente de lo que le esperaba, de lo que iba a hacer el Leganés, y fíjate lo que puede cambiar el partido, si la que tiene Vivian en el córner al poco de empezar entra, que se va por poco, pues igual ya hablamos de otro partido.
También se le va.
Bueno, en cualquier caso es complicado. Yo entiendo, a mí me da la sensación tampoco que el Atleti no está al nivel que acabó el año. O sea, que el parón este navideño no le ha venido bien, porque no acaba en Vigo, se parecía un poco.
Vigo ganó el Atleti sin quitarse, sí, la chapela.
Pero, ¿sabes lo que pasa? Que en Vigo el Celta no jugaba como el Leganés, claro. Y cuando te encuentra el Atleti un equipo como el Celta, le viene mucho mejor.
Voy a hacer una pregunta complicada. La José, me falta tu opinión.
Uy, entonces me voy.
Ellos estaban muy cómodos. Ellos, como habéis dicho, sabían que jugaban, estaban cerraditos, luego salían bien, tuvieron sus ocasiones. Nosotros nos faltó, yo le eché en falta un poco esa frescura de Nico por la banda a la hora de poder irse, de meter algún balón más peligroso, dar una finalización más certera de cara a portería. Pues es verdad que nuestras aproximaciones tuvimos muchas, pero dentro de la portería fueron dos y no eran excesivamente tampoco claras. La de cabeza, que fue bastante clarita, se las echó a las manos, pero tampoco tuvimos ocasiones excesivamente claras, con lo cual, bueno.
Pero lo que ha dicho Iñaki, quedaros con ese mensaje, y no es por sacar punta al lápiz ni mucho menos, el Atleti no es el mismo que el que terminó la temporada, ¿eh?
No.
Yo no quiero dar nombres propios, pero gente
no,
que
es
está...
que es lo que se iba a preguntar,
gente arriba,
la pregunta complicada, nombres propios.
Burruceta no es el mismo del año pasado. Nico Williams tampoco es el mismo del año pasado.
Se le echan falta a Ollán, yo creo también.
Ollán se le echan falta por lesiones y demás.
Y luego ayer, por ejemplo, el primer tiempo Adama no estuvo bien también. O sea, a nada que ha salido Juli en el segundo tiempo, ya era otra cosa el Atleti por la izquierda, ¿no? Bueno, pues al final son ratos. Yo creo que va a tener un problema el Atleti. Al final se ha lesionado otra vez Galarreta, que viene ya de lesión. Se ha ido a Ander Herrera, que para bien o para mal, ayer hubiese aportado otra serie de cosas. Se está quedando sin medios centros el Atleti. O sea, ayer es cierto que no juega Prados, pero acaba jugando en el doble pivote o
no,
en el centro.
Solo de pivote, bueno, Unai Gómez. Único medio centro.
Y,
cuando
y, no y, y ayudándole a Sanchez. Dijo Valverde, claro, que se había equivocado.
Es que yo creo que el Atleti ahí...
Bueno, dijo que, claro, le sacó a Serrano, que Serrano no falló, pero claro, perdió consistencia el medio campo.
Claro, es un poco el tema, ¿no? Yo creo que ayer Prados no jugó, que igual es porque le está reservando, porque estaba tocado. Pero yo me da la sensación que si el Atleti sigue en Europa, ahí en esa zona, como no tira de alguno del filial, porque a Canales es verdad que le está llevando, pero no ha jugado, no le ha sacado en lo que va de estos tres últimos partidos, que creo que ha estado convocado, ¿no?
Es que estábamos hablando, perdona, Javi, sí. Tú has dicho dos nombres y yo los comparto los dos, Guruceta no está nada fino y Nico no está bien, o sea, no está bien.
No.
Porque, a ver, porque es cierto que se marcha. El otro día, no sé a quién metió un gol hace poco en Salamanca, ¿os acordáis? Ha metido un gol Iñaki Nico hace nada, hace dos partidos, pero no está bien.
Metió a Osasuna en la Copa.
A Osasuna en Copa. Y no está bien porque, claro, es que es una estrella, es una mega estrella y hay que exigirle doble. Más, eso es.
Sí, pero ahora tiene al lateral y a uno.
Bueno,
que ayuda,
pero
sí.
Es que es muy bueno, es que puede marcharse los dos, pero no. El día de Logroño creo que pierde 29 balones.
Pero leí el otro día.
Y juega solo la segunda parte.
Leí el otro día a alguien que hasta el año pasado era ambidiestro, utilizaba las dos piernas y que ahora ya solo utiliza una.
No, yo creo que utiliza. Ayer utilizó las dos en esos remates que le gustan en la frontal, que se va en horizontal,
ya,
y la pega con Rosquita.
Para
y la pega con Rosquita, la pegó ayer con la derecha y con la zurda. No fue ninguna puerta. Pero sí,
porque se cambia mucho de lado. Empieza a la izquierda, se va para la derecha, aparece por el medio.
Yo estoy de acuerdo que no está bien, pero lo bueno que tiene es que no deja de intentarlo.
Sí,
o sea, no se esconde.
Sí.
O sea, eso es importante.
Yo creo que el año pasado brilló tanto y destacó tanto que nos sorprende que no haya mantenido el nivel. Este año, ¿no? Es verdad que está, no sé si muy lejos, pero lejos de lo que hizo el año pasado. Pero yo destaco lo que ha dicho Iñaki, que a mí me parece un jugador que, a pesar de que él mismo sabrá que no le están saliendo las cosas porque no le están saliendo,
cara.
Da la cara y sigue intentándolo y no baja los brazos. Entonces a mí me parece
de todos
que
hay dos cosas a matizar, ¿eh? Una, llegar a esta altura de la competición, casi todos los equipos y casi todos los jugadores notan, en la cuesta de enero se nota, hay el bajón. Y otra cosa, no olvidéis una cosa, tema de lesiones. Cuando ha habido por medio una Eurocopa o un Mundial, los jugadores que han jugado, que han pasado una temporada a otra con una Eurocopa al Mundial, al final tienen el bache.
Pues Vivian jugó la Eurocopa.
Sí, pero bueno, no juega la intensidad John que jugó el propio Nico Williams.
Hablábamos de Nico, que no está fino, de Guru, que tampoco está. Joder, Guru es
el Guru tiene difícil, tenía tres centrales.
O sea, yo, Guruceta, no creo que no esté fino, simplemente que hace otras cosas, trabaja mucho para el equipo.
Pero
si cosas es rematar, si no le llegan.
Meter goles.
Ya, pero
es la pena.
Dicho esto, ¿por qué no tiene un minuto Martón?
Yo opino igual.
Es una pregunta.
Sí, yo la verdad que me gustaría verle a Martón, porque lo que estamos diciendo, Guruceta no está bien y creo que en ciertos partidos puedes probar a ver qué tal funciona Martón, porque no le has dado tampoco la oportunidad, entonces no sabes cómo te va a responder. Al igual que hay otros jugadores que creo que tampoco están reuniendo, o sea, jugando bien, como es Yaló, que quizás vamos a darle, como hemos comentado, esta temporada que el chaval se vaya adaptando y tal, pero bueno, le estás dando minutos y parece que no termina de hacer algo, pues al igual que le das sus minutos a Yaló, dale alguno a Martón también, a ver cómo funciona.
Sí. Es que además él es el delantero centro más específico que hay, porque Nico Serrano no es 9-9,
ni Iñaki es 9, ni Berenguer, que le pones a él es 9.
Pues eso, tío, pero bueno, al final él es el que entrena. A mí lo que me.
Sí, que el doctor es de la iglesia, eso, no digo yo que no.
No, me sorprende además que están hablando de que Nico Serrano igual sale ahora y dice, pues si va a salir. ¿Para qué le quieres a Martón? O sea,
claro.
Si es mejor igual que salga Martón que Nico Serrano, no sé. Viendo de lo que está tirando el míster, ¿no? No sé, al final tiene. Es que tiene lo que tiene también, ¿no? Están los Williams, está Urceta, está Berenguer, está Yaló, que quieras que no, pues hay que meterlo porque es fichaje. Está Nico Serrano, o sea, es complicado, pero yo ayer, por ejemplo, tal y como está el partido, pues igual, si es de esos días que dice, pues le voy a meter a este chaval, a ver lo que me hace. Pero yo no le veo entrenar, ¿eh?
A ver, tampoco hubo ocasiones de remate, tampoco hubo. Si había un bosque de piernas ahí, hubo tres o cuatro intentos de disparo que no remató nadie, ¿no?
Cuando habléis de adaptación en el caso de Yaló, ¿qué queréis decir?
Yo creo que tiene que tener un poco más de continuidad ese chaval. Yo le he visto mejor de lo que está haciendo en el Athletic. Creo que tiene que tener un poco más de continuidad.
Incluso en la pretemporada estuvo mejor.
Hasta que se lesionó.
Se
lesionó, me parece que fue el partido último de pretemporada o el penúltimo, y ya no ha vuelto a ser el que era en pretemporada.
y no me gusta que la gente diga esto no le pega un balde, esto no sé qué, porque es verdad, déjale.
De todas formas también digo una cosa, si ese fichaje lo hace Rafa Alcorta, lo están
matando. Bueno, Rafa Alcorta trajo a Berenguer,
por eso digo
que bueno, un fichajazo.
A día me parece mejor jugador Berenguer, que ha sido un acierto que se quede, vamos, me parece, por la polivalencia, por lo que aporta al equipo, sí, por las condiciones que tiene como jugador.
Señores, tenemos Europa este jueves. Y no voy a plear la expresión escatológica, pero no se puede fallar, iba a decir otra cosa, pero...
Ah, se puede empatar, ¿no?
Incluso bueno, se puede empatar, sí.
Incluso se puede perder y meter,
sí, pero
entre los ocho primeros.
Por si acaso, por si acaso.
Por si acaso, sí.
Por si acaso.
Yo creo que tiene que partir todo de la base de, para mí, la actitud y la garra que ha estado mostrando el Atlético hasta finales de año. Luego, pues, fallar más, fallar menos, acertar más o acertar menos, pero... Para mí ha sido una de las claves de este Athletic, de esa presión alta, de esa garra, de esa intensidad, y creo que por ese camino el equipo tiene mucho ganado.
Hay que meterse sí o sí entre los ocho primeros.
Es importante, encima, meterse entre los ocho primeros, y cuanto más arriba mejor para los cruces.
Bueno, solo te favorece el cruce de octavos, creo que es. O sea, tú te liberas de la eliminatoria 16avos, no la juegas, y en octavos te favorece el factor cancha, ya en cuarto y en semifinales no, ¿eh? Pero bueno, que vamos, que siempre sea un rival más, en principio, más asequible.
El primero y el segundo no se enfrentaban.
No se enfrentan hasta la final.
Pero que es complicado calcular, porque igual el jueves a las 10:15 te toca contra uno y ahora
es otro. Y dice, no, voy a jugar contra el... no sé, un equipo de Chipre y no, espera, que han cambiado, que me toca el Manchester.
Aparte, lo que yo creo que Valverde el otro día lo decía y tenía toda la razón del mundo, ya se han dado cuenta que en Europa, como te descuides, te pinta la cara cualquiera. O sea,
me gustan las palabras de Valverde diciendo, esto es Europa, claro, esto es Europa y aquí se juega de otra forma.
No, y el nivel de exigencia que hemos puesto, iba a decir, ¿no? ¿Quién hubiera afirmado al inicio de esta competición que el Atlético iba a llegar, cómo iba a llegar y que tiene la clasificación prácticamente hecha, ¿no? Lo que pasa es que hemos jugado con el tema de que aquí es la final, de la UEFA y, no sé, y el listón no lo hemos puesto nosotros muy alto. La actitud con C y con P, otra cosa diferente a la pregunta que dejo, ni afirmo ni niego, es si el Atlético que hablamos hasta ahora tiene la misma capacidad física y mental que ha tenido en la primera parte,
sí,
del campeonato.
Otra cosa será febrero, ya veremos, que es que todos los equipos pasan por baches, claro, pues. Es que
yo, a ver...
Una otra vez parece que es el Superman todos los jugadores y resulta que han estado...
Hasta ayer.
Sí.
Juntos.
Sí, por eso.
Una persona muy importante que estuvo en este casino de Bilbao con nosotros en una tertulia me dijo, me han dicho que el Atlético va a estar a tope en febrero. Igual han cambiado un poquitín, porque ahora en febrero tampoco tenemos tanta exigencia, ¿eh? En febrero ahora no hay, el Atlético no va a jugar Copa, y no va a jugar eliminatoria. Si se libera de la 16avos de final, no va a jugar eliminatoria de la UEFA. Igual hay que estar bien para marzo.
Bueno, y de todas formas, ¿eh? hay que ir a ganar, lógicamente. Pero si pierdes, tienen que acertar los seis equipos
por detrás, seis.
Con que fallen dos de los siete que van
sigue, detrás. Sigue. Hay otros que están peor.
Yo no voy a peligrar a la clasificación.
No, que yo tampoco, pero bueno.
A ver, clasificado está seguro. Sí, claro, entre los ocho primeros no se sabe, ¿no?
Entre los ocho primeros tienen que acertar cinco de los siete.
Es una carambola.
Es una carambola bastante gorda.
Bastante gorda.
Hay que acabar bien, hay que acabar lo alto. La clasificación que hemos hecho, al final, me gustaría a todos acabar
si
con.
Si nosotros lo decimos eso, ¿qué dirán los que están?
Pero José, no solo por ganar, sino por retomar.
Claro, eso es.
Las sensaciones.
Hay otros que están pagando todavía los festejos de enero.
A ver, espera, ¿a qué te refieres?
Los tambores y eso.
Claro, si nosotros lo decimos eso, ¿qué dirán a 110 kilómetros, no?
Sois unos bichos los dos.
No, que va.
Los dos.
La clasificación lo dice, ¿no?
Y ellos también.
Clasificación, amigo.
Clasificación, amigo, decía el gran...
Taque Cubo, lo que dijo ayer.
Taque es un jeta de la leche. Taque es un jeta. Ayer no es una vergüenza lo que hemos hecho. La otra vez también han salido largando de los compañeros. Tú también métete al carro, ¿eh? Que tú también lo has cagado, ¿eh?
O sea que, claro, pero bueno. Están echando en falta a Merino, están echando en falta a Lenormand, porque, bueno, el que la ha sustituido es bueno, pero es que ha fallado este último partido, no ha estado, y lo han notado, ¿eh? Muchísimo.
De todas formas, lo que es el fútbol, ¿eh? Que pues, creo que ha perdido esta semana los tres partidos, la Real, ¿no? Pero sí. Ahora le cuestionan a Imanol, o sea, con todo lo que ha hecho Imanol, es que sí, yo alucino.
Injusticia.
No tiene memoria, el fútbol es...
Que tiene peor plantilla que tiene este año que el año pasado,
y
en teoría,
otro,
¿no?
Y hay otros peores todavía, vayamos a Valencia, ¿eh? Sí, ya vas a decir, yo lo siento por mis compañeros, pero... Ya
y el partido de ayer, y lo siento por Guaita, por Simo y toda esta gente, pero tiene una pinta. Tiene una cara de segunda división,
Cadáver deportivo.
Sí, sí. Sí, sí. Que no está tan mal, porque a ver lo que hace hoy el Alavés. Si el Alavés hoy pierde, está en el pozo también, ¿eh? Con estos peleando, está a cuatro
puntitos.
Sí,
pero está con esos, no está. No, es que sustituya a esos.
Lo del Alavés también, yo es que esto no es la tertulia del Atleti de Bilbao, pero lo del Alavés también. Pero, lo de cepillarse al entrenador de la forma tan injusta que lo han hecho para poner a este vendeburras. Sí. Porque es un vendeburras.
El Chacho Cudé.
Porque es un vendeburras.
¿Y a Pipo Baraja del Valencia?
Yo hay cosas que no entiendo, pero bueno, oye, chicos, esto es el fútbol y así.
Es un personaje, el entrenador del Alavés es personaje.
Personaje tela, pero personaje. Sí, sí. Pero bueno, José, el lunes que viene amenazamos con volver.
Pues aquí os esperamos, sí. Las puertas abiertas, ya sabéis.
A mí sí, pero a estos también.
También, a todos.
No sé
y a
yo.
A todos que vengan a vernos, si quiere venir alguna a vernos también.
Aquí estamos, en aquí el casino estamos. De Bilbao, que estamos en pleno centro de Bilbao.
A animar o como...
A lo que sea.
A pecho descubierto.
A pecho descubierto y a participar a tertulia, claro que sí, que les dejamos. En la plaza de Campuzano estamos. Aquí está el casino de Bilbao, que es uno de los centros de ocio de la Villa de Don Diego, y donde nos juntamos cada lunes una cuadrilla de amigos para hablar del Atleti, para hablar de la situación.
Con criterio.
Del equipo rojiblanco. Con criterio y sin él. Es más,
y
tenemos.
Con todos los respetos.
Con todos los respetos, ¿verdad que sí?
Con toda humildad.
Y con dos Cs.
Inés, cuídate. José, hasta el lunes que viene. Nuestro anfitrión en el casino de Bilbao, José Calvo. John Rivas, formal.
Muy bien.
Compañero del país. Javier Alonso.
Agur, saludos cordiales.
Saludos cordiales.
No te olvides el catering.
Eso. El catering, hay catering en UEFA. Ñeco Valde, Mundo Deportivo. Gracias. Pues nada más, chicos, que se solucione lo del fondo. Porque. Ya le mencioné antes, no se merece más. Que se solucione lo del tema del fondo, porque yo creo que esto va a traer polémica todavía. Y esto va a durar. Y es lo que hay.
Y es importante, yo creo.
Es lo que hay, pero bueno. Irache, ¿nos podemos marchar? Nos vamos, agur.
Son las 4 de la tarde, las 3 en Canarias. Sacudidas las bolsas de medio mundo y de Wall Street por la irrupción de una app china llamada DeepSeek, que es una especie de chat GPT de bajo coste y que amenaza con hacerle la competencia a los gigantes tecnológicos de Estados Unidos como Nvidia, que acaba de perder 400.000 millones de dólares. Pablo lanzó la última hora.
Sí, DeepSeek ha ganado popularidad en los últimos días, necesita chips menos potentes y el miedo a que adelante a la industria americana está haciendo tambalear los mercados. Las tecnológicas están cayendo a plomo, la que hasta ahora era la compañía más valiosa del mundo en bolsa, el fabricante de chips Nvidia se desploma un 11%, ha perdido en solo unos minutos casi 400.000 millones de dólares de valor en los mercados. El Nasdaq, el índice de las grandes tecnológicas, también cae a niveles muy poco habituales, un 3% está perdiendo ahora en la que puede ser su peor sesión en años. Y la caída se nota también en el sector energético de todo el mundo. Aquí en Europa, Siemens Energy, por ejemplo, está cayendo a plomo, pierde un 19%, y es que DeepSeek, ese competidor de ChatGPT, es mucho más eficiente, necesita menos energía que sus competidores para funcionar, y eso está desconcertando al mercado.
Está a punto de comenzar el acto central que conmemora los 80 años de la liberación de Auschwitz, el campo nazi de exterminio situado en Polonia. Acuden decenas de jefes de Estado, entre otros los reyes Felipe VI y Letizia, y varios mandatarios europeos como el francés Emmanuel Macron o el ucraniano Volodymyr Zelensky, también supervivientes del Holocausto que han regresado al campo 80 años después. Además, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, asegura que su país ha recibido más de 4.000 deportados de Estados Unidos entre el 20 y el 26 de enero, aunque el propio gobierno mexicano no lo ve como un aumento sustancial.
Del 20 al 26 de enero se han recibido 4.094 personas, la gran mayoría de ellos mexicanos y mexicanas.
De vuelta en España, la Guardia Civil ha detenido a una mujer de 87 años en una operación contra el tráfico de drogas en Cantabria. La anciana, que formaba parte de una red, vendía la droga desde su ventana. Radio Santander, Lucía Pombo.
Se ha procedido así a la detención de 9 personas y se han practicado 8 registros, dando como resultado la intervención de 6 kilos y medio de estupefacientes. Una de las cosas más llamativas de esta operación es el hecho de que entre los vendedores de droga detenidos se encuentra una mujer de 87 años de Santoña que realizaba ventas en su domicilio. domicilio utilizando una bolsa atada a una cuerda que lanzaba desde una ventana para recoger el dinero y descender de manera posterior la droga. Esta mujer tiene movilidad reducida y se trasladaba con un andador.
El presidente de la Xunta de Galicia, el popular Alfonso Rueda, asegura que no pedirá la dimisión del senador José Manuel Bartar, condenado por conducir a 215 kilómetros por hora, aunque dice que tendrá que cumplir la condena.
Con el señor Bartar cumplir esa sentencia como a cualquiera persona que se somete haciendo a justicia y a mensaje.
Llegamos así a las 4 y 3, las 3 y 3 en Canarias.
Cadena Ser Euskadi.
Relevo en Euskadiko Orkestra. Robert Treviño cesa como director artístico y Oriol Roch lo dejará paulatinamente como director general. En una nota emitida tras la reunión del Consejo de Administración, la formación apunta que es una decisión que forma parte de un proceso de cambio de rumbo a Negarea.
Dice Euskadiko Orkestra que se ha cerrado un ciclo artístico y que abren las puertas a uno nuevo para aportar nuevas perspectivas al proyecto para que la formación musical siga creciendo y ampliando su recorrido profesional. Con ambas renovaciones, Euskadiko Orkestra entra en una nueva etapa que aportará un nuevo modelo organizativo impulsando su desarrollo artístico, dice el comunicado. El director titular, Robert Treviño, llevaba 8 años en el cargo y de su legado destacan varios hitos como la celebración de giras internacionales, grabaciones discográficas o la recuperación de la actividad musical en la pandemia. Por su parte, Roch ha permanecido 10 años y medio en el cargo. El director que más tiempo ha estado al frente de la agrupación lo dejará en las próximas semanas. Su aportación destaca por la transformación digital, así como por sus trabajos para proyectar al exterior la actividad de la orquesta, además de incorporar un nuevo repertorio musical.
Ahorrar o invertir. Si tienes dudas entre un depósito o un fondo, imagina poder combinarlos. Elígelo todo. Fondo más depósito Laboral Cucha. Oferta válida hasta el 15 de abril de 2025. Infórmate en nuestras oficinas o en laboralcucha.com.
Y ya tenemos el primer balance del stand de Euskadi en Fitur. El expositor vasco albergó casi 900 reuniones de trabajo, un 4% más que en la edición del año pasado. Recibió a 12.000 personas, un 2,5% más. El Departamento de Turismo se da por satisfecho con estas cifras, sobre todo por el aumento de las reuniones en zonas de trabajo. Y en carreteras hay un camión averiado en la Nacional 637 en Erandio hacia Baracaldo. Está cortado un carril y provoca algunas retenciones. Y además está cortada la Nacional 634 en Deva completamente por un desprendimiento de la ladera.
Comienza La Ventana con Carlos Francino y todo el equipo. Más información dentro de una hora y siempre actualizada en cadenaser.com.
Cadena Ser. Servicios informativos. ...18 partidos en juego en horario unificado. ¡Vamos! ¡Gol! Llegó el carrusel que todos estábamos esperando y vamos a echarle toda la emoción del mejor fútbol, aunque nos quedemos sin voz.
¡Ojo! ¡Queda contras del Barça! Bueno. ¡Rafinha le pega!
Este miércoles, desde las 8 y cuarto de la tarde, última jornada de la fase de Liga de la Champions League.
Viene la bola para Vinicius, Vinicius que la puede poner al otro lado, que viene para Bellingham, el control de Bellingham, puede llegar el remate, remata.
Vas a vivir al instante cómo queda la clasificación a octavos y quién jugará la repesca de los 16avos. Te lo cuenta todo el programa líder de la radio deportiva. Mucho carrusel tienes tú, con Dani Garrido. Síguenos también desde nuestro canal de YouTube y mira la radio. Y a las 11:30 de la noche, información y diversión en El Larguero, el programa más escuchado de la noche deportiva, con Manu Carreño.
Pero qué noche tan bonita de fútbol, qué pasada de noche.
Cadena Ser, número uno en deporte.
En la Cadena Ser, La Ventana, con Carlas Francino.
There's 10 pretty women. There's a shoulder where death comes to cry. There's a lobby with 900 windows. There's a tree where the doves go to die. There's a piece that was torn from the morning, and it hangs in the gallery of frost.
this waltz, take this waltz, take this waltz with the clamp on its jaws.
Hola, buenas tardes. Si alguna vez se convocara un campeonato mundial de tozudos y tozudas, creo que la ganadora indiscutible sería la realidad. De hecho, es una expresión que se utiliza a menudo, ¿eh? Cuando alguien quiere engañar, quiere colar gato por liebre, es posible que lo consiga, pero al final se le suele pillar. Y entonces alguien pregunta, ¿y por qué la han pillado? Pues porque la realidad es muy tozuda y se impone. Y luego hay algo más importante también, que es que la historia a veces se ordena sola, no hacen falta muchas contorsiones. Hoy las televisiones de todo el mundo nos están mostrando dos imágenes, Auschwitz y Gaza. Y en varias de esas televisiones aparecen en la misma pantalla, con lo cual no hace falta comentar mucho más porque la conexión resulta evidente. El 80 aniversario de la liberación de Auschwitz, cuyos actos oficiales están comenzando a esta hora, nos pone ante los ojos algo que nunca más, jamás debería repetirse, el holocausto de millones de personas, de millones de judíos a manos de los nazis. Y las imágenes del regreso de miles de personas, de miles de gazatíes, al norte de Gaza, en un territorio arrasado por el ejército israelí, nos evocan lo que a todas luces parece una especie de genocidio perpetrado por los descendientes de aquellas víctimas. A partir de aquí pueden entablarse un montón de debates, de discusiones, seguro, incluso discusiones muy duras, de matizar, de comparar. Habrá quien considere incluso que esto que acaba de decir es antisemitismo, ya lo siento, yo no lo veo así y por eso lo he dicho. Y lo he dicho sobre todo porque la realidad es que es efectivamente muy tozuda y es muy difícil desmentir la realidad por mucha fake news y mucha mandanga que nos cuenten de hechos alternativos y chorradas parecidas. Creo que lo valioso, de verdad, lo importante sería aprender de las tragedias, pero esto sí que a lo largo de la historia se ha revelado como algo completamente real y así nos va. Isaías Lafuente, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
John Sisiaga, bienvenido.
¿Qué tal?
Rafa Panadero, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Nico Castellano, recuperado de tu regreso de Gaza.
Sí, sí.
Bueno, ya sé que habéis estado, no sé si los cuatro o tres en Auschwitz. ¿Tú, Nico, has estado?
No, estaba en Polonia.
John, veces, pero... Rafa sí. Y sí. Isaías, sí, pero los voy a dividir en dos. Rafa e Isaías cuentan su experiencia de Auschwitz y John y Nico cuentan su experiencia de Gaza. La tuya a las puertas de Gaza, porque no nos han dejado entrar, pero has visto todo lo que había. Y John estuvo antes de esta guerra terrible y me gustaría escucharos conversar simplemente para ver qué sensaciones, qué sentimientos podemos compartir. Yo acabo de poner el balón en juego y ya sé que lo que he dicho es delicado y seguramente discutible o que gente lo discutirá, pero quería escucharos a vosotros desde vuestra vivencia personal.
Yo tenía muchas ganas de ir a Auschwitz desde que era jovencillo y esperamos a ir a que nuestro hijo tuviera 12 o 13 años y nos fuimos con él y con un amigo suyo y aquello es impactante y lo es para personas que conocíamos la historia más en profundidad y también lo fue para ellos, ¿no? Yo la conclusión que saqué al ver aquella factoría de la muerte, claro, uno llega al primer campo y es que parece un barrio londinense precioso y allí empezó todo y después el segundo campo pues ya es una factoría total, ¿no? En donde pues en barracones en donde que estaban preparados para tener a 50 caballos había 500 o 1000 hombres, ¿no? Dispuestos para pasar a la cámara de gas. Yo creo que cualquier niño europeo debería tener como viaje obligado Auschwitz. Se nos quitarían todas las tonterías. Y me alegro mucho de que en este aniversario, el 80 aniversario, nadie haya dicho la melonada esta de, bueno, ¿y por qué recordar si al fin y al cabo Hitler murió en el búnker, suicidado, nadie lo mató, nadie acabó con él? Bueno, podemos mirar al futuro y podemos mirar el retrovisor del pasado, que siempre es conveniente.
A ver, yo es una visita, pues claro, impactante, ¿no? Sales de verdad revuelto, con el estómago revuelto, durante la visita, después, o sea, le das vueltas a un montón de cosas. Yo coincidí en esa visita con varios grupos de estudiantes de Israel, de la edad del hijo de Isaías, y bueno, me contaban que allí era obligatorio prácticamente en los institutos hacer esta
allí,
visita,
¿no?
Según me contaban allí, sí. Y claro, a mí me hizo pensar, no sé si a un chaval hacerle algo obligatorio siempre genera algo de rechazo. Es verdad que, por ejemplo, en Alemania hace unos años fue un debate si debería ser obligatorio, y una de las cosas que decían los que no estaban a favor de que fuera obligatorio es que obligarías a ir a chavales que son refugiados en Alemania y que de alguna manera estarían volviendo a vivir cosas de las que han salido huyendo. Pero en cualquier caso sí que es verdad que igual es obligatorio, no, pero debería ser todas las facilidades, con todo el contexto, para que de verdad hubiera facilidades para visitarlo, porque es una visita que de verdad no se olvida y que probablemente te cambia. Los chavales israelíes decían que sí, que era una cosa que les colocaba en otro punto, ¿no?
Sí, yo he tenido la misma, bueno, no es una suerte ir, pero creo que es verdad que tendríamos que ir todos, y todos los chavales nuestros tendrían que ir. Pero déjame juntar estas dos realidades de las que estás preguntando, ya que Nico no ha estado en Auschwitz. Y voy a hacer un ejercicio de esos de ojos cerrados, es decir, vale, pero igual también cualquier chaval europeo ahora mismo, en cuanto dejen entrar en Gaza, debería ir también a Gaza. ¿Por qué? Porque si utilizamos los mismos tipos de terminologías, ya sé que como a ti me van a acusar de antisemitismo, pero con 40.000 muertos en un año, o sea, con una Gaza que desde fuera se huele el hedor de los cadáveres y de la basura acumulada, con cuerpos destrozados en cementerios arrasados por tanques que están ahora, que hay que ir a recogerlos, hablar de Gaza como un gueto no es exagerado. Es la mayor cárcel del mundo a cielo abierto. No se puede entrar, ningún periodista hemos podido entrar, no se puede salir a riesgo de que te maten. Hablar de mentiras repetidas constantemente hasta conseguirlas hacer una verdad, un invento de Goebbels, esto es algo que también ahora mismo ha conseguido en muchas cancillerías el propio gobierno israelí. Repetir mentiras y no dejar a periodistas entrar para comprobar esas mentiras. Hablar de genocidio, se puede hablar perfectamente de genocidio con 40,000+, casi 50,000 muertos, ¿no? Hablar de solución final, que es lo que está planteando ahora mismo Trump y compañía, y el ministro Ben-Gvir, que lo entrevisté hace 5 años y me pareció que era un fumao, que estaba de verdad, que le salía el odio por todos los poros. Este señor es ministro de cárceles en estos momentos. O sea que ahora mismo la historia está haciendo un bucle tremendo, en el que me arriesgo a decir que podemos comparar muchas de las... Porque, joder, asesinatos de manera industrializada, como ocurría en Auschwitz, es lo que ha estado ocurriendo ahora mismo en Gaza. Y el que no lo quiera ver, pues que no lo quiera ver. Pero creo que tenemos que empezar a hablar de ese tipo, con ese tipo de terminología.
Fíjate que yo no he estado en Auschwitz porque no me he atrevido.
¿Y eso? Yo
he salido de Ucrania 5 veces, de que empezó esta guerra, y siempre pensaba, oye, tengo que parar ahí, ¿no? Tengo que verlo. Pero no podía más. Venía con la mochila tan cargada de sufrimiento ajeno y de ver a la gente, que ir a Auschwitz no era el plan, ¿no?
¿Y ahora cómo regresado, Nico?
Pues tocado, con rabia, ¿no? Muy injusto lo que está pasando. Ahora he estado estos días recorriendo el perímetro de la franja de nuevo, en los kibbutz. Algunos han recuperado la vida de manera rapidísima. Gente que cuida sus vacas, sus campos, etcétera, etcétera. Víctimas del ataque de Hamas que han vuelto a sus casas y están allí. Compañeros de clase de algunas de las supervivientes liberadas. Y cuesta, ¿no? Ves el esqueleto de la ciudad, de Jabalia, de Ciudad de Gaza. Lo ves perfectamente. Y ves también el resto de la bomba. Yo cuando empezó la tregua el domingo pasado, hace esos 8 días, veía la columna de las bombas y el F-35 que acababa de pasar, ¿no? Las últimas bombas antes de la tregua. Entonces vuelves con mucha rabia.
Yo, al hilo del que decía John, fíjate, estaría interesante que a los chavales esos que yo vi en Auschwitz les llevaran a visitar ahora Gaza. Sí. No va a ocurrir, pero estoy acordándome de un reportaje de Patricia Simón en el que nos contaba testimonios de mujeres israelíes de 40 años que nunca habían hablado con un palestino. Es decir, era imposible que se pusieran en el lugar de ellos. Igual que hacen ese ejercicio para ponerse en el lugar de sus antepasados en Auschwitz, deberían hacer ahora el ejercicio de ponerse en el lugar de los palestinos que están al otro lado del muro, dentro de Gaza, y ver ahora. Vemos esas fotos, ¿no? Miles de personas intentando volver a sus hogares, leía hoy en los pies de foto. Y digo, ¿qué hogares?
¿Qué hogares
van a volver?
Pero fíjate una cosa, de esos chavales, muchos son soldados que han entrado a Gaza a matar. Porque la sociedad israelí, desgraciadamente, y lo hablaba con activistas pacifistas, que John también ha hablado, y Rafa en nuestra experiencia, gente que ha apostado siempre en la izquierda israelí por la paz, por la resolución del conflicto a largo plazo, está muy desanimada porque ese porcentaje de población que apela a la paz y apela, digamos, a la solución final del conflicto, que es desocupar el territorio ocupado y acabar con este conflicto, ya el porcentaje de población que aboga por eso es mínimo. La sociedad israelí está podrida de odio. Los ultrarreligiosos, con algunos de los ministros que ha descrito John, están con ese discurso desde el principio de la invasión de Gaza, de esta invasión de estos 15 meses, y Donald Trump lo que hace es repetir exactamente la doctrina de la ultraderecha. Entonces, Muchos de esos chicos que fueron a Auschwitz, o de los que el ejército y el gobierno de Israel les paga cada año, después de pasar un tiempo de milia obligatoria, un año sabático o un viaje sabático, después de ver Auschwitz, están matando en Gaza. Y a mí es lo que me parece que me explota la cabeza, ¿no?
Hay algo que está ocurriendo, y es verdad, desde el advenimiento de las redes sociales, o esta maldición, que los que llevamos yendo hasta desde el 2000, la segunda intifada, allí a Israel, y a Palestina, y a Gaza, y a Cisjordania, lo que yo he detectado ahora es que esos soldados que están entrando en Gaza a matar, muchos de ellos están haciendo la mili, en su mili obligatoria, en redes sociales están soltando unas barbaridades. Están despersonalizando al enemigo. Me dirá cualquier psicólogo que es una forma de evadirte para que luego no te importe nada. Bueno, pero hay límites, ¿no? Esto ya lo hicieron en Ruanda, pero también lo hicieron en Auschwitz. Y cada vez que veo alguno de estas que me llega por Instagram, por Twitter, salvajadas que están escribiendo los soldados en las propias casas que invaden, los robos que hacen, las historias que están subiendo de imagen dedicadas a su hija pequeña, como boom, vuelan todo un complejo o un edificio. ¿Sabes a qué me acuerda? ¿A qué me recuerda? Me recuerda a una superviviente de Auschwitz que entrevisté, que se llamaba Annette Cavelli. Era una tipa de Salónica. Hablaba ladino. La entrevista la hicimos en un castellano antiguo, de esos que se entendía perfectamente. Llevaba tatuado el número 4065. Es de las sensaciones más brutales que he tenido yo como periodista, tener a alguien delante así, poder contarlo, porque acaba de fallecer. ¿Sabes qué me decía? Lo que más dolía y lo que más se le acordó. En cuanto le hicieron el triaje, nada más entrar en Auschwitz, al día siguiente preguntó a una de las guardias de allí de Auschwitz, le dijo, ¿dónde estará mi madre? Y la tipa le señaló una columna de humo, hijo. Mira, es esa. Esto, que me lo contó Annette Cavelli, está sucediendo en redes